Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y aunque hayamos hecho esta intro un poco regular, bienvenidas al episodio 27. Muy ratulera,
Que yo he dicho un poco sobre sexualidad.
Sí, y yo he entonado muy raro, pero bueno, anyway.
Bueno, Pablo, ¿qué tal estás?
Pues mira, sí, estoy muy bien. De hecho, no estaba tan ilusionado desde que semanalmente veía a Viola Davis en Cómo defender a un asesino, porque la entrevista que tenemos hoy es bastante peculiar, algo diferente, algo inesperada.
Muy bien, es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿verdad?
Sí, la realidad es que es un perfil que Lami es bien distinto a todos los que han pasado por el canal. Si te parece, lo presento.
Claro que sí.
Bien, pues nuestro invitado de hoy es José María Córdoba Girón. José, para los amigos. José comenzó ADE, pero terminó dándose cuenta de que lo suyo era el derecho. Se licenció en Barcelona y posteriormente hizo un MBA en dirección de empresas. Actualmente está realizando un posgrado de práctica jurídica civil y penal con el objetivo de ejercer la abogacía con su propio despacho y entrar en el turno de oficio.
José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro canal.
Buenas tardes, noches. Encantado de que me hayáis invitado.
Pues nosotros súper encantadas de contar contigo, con un perfil que nunca imaginaríamos. Nos hacía mucha ilusión porque precisamente de lo que no sabemos queremos saber, ¿no?
Correcto. Yo encantado de intentar poner un poco de no sé si decide luz, pero desde luego intentar resolver las dudas que tengáis dentro de mis posibilidades, que tampoco soy ningún erudito, he sido siempre una persona mediocre en ese sentido del derecho. Yo me considero que aprobé bien, pero que hay gente que, vamos, que me saca años luz en este tema, seguro.
Realmente pensamos que lo que nos vas a aportar va a ser súper valioso y que vamos a aprender muchísimo de ti. Pero antes de entrar en materia, cuéntanos un poco sobre tu profesión.
Como ha dicho Pablo en la presentación, no era mi vocación de toda la vida el querer, digamos, ejercer la abogacía, ¿no? No era, y ahora que también decías lo de cómo lidiar o cómo How to Get with Murder, ¿no? La serie esta, que parece que van todos de vocación desde pequeños, ¿no? Que les encanta este tema penalista, además, yo no. Yo, además, soy más civilista. Ahora sí que últimamente me estoy decantando más por el derecho penal, que al final es de lo que supongo que, entre otras cosas, hablaremos. Y me ha ido viniendo poco a poco. O sea, yo empecé una carrera que no tenía mucho que ver y al final me vine aquí por... Además, me vine a Cádiz porque estaba fuera, que es de donde soy, donde he vivido, aunque he estado también muchos años en Barcelona. Y a día de hoy me encanta, me va apasionando cada vez más. Se le va cogiendo el tranquillo y si a uno se le da bien algo, pues tiene que seguir ese camino.
Sí, de hecho, José, es como súper curioso. Yo, la realidad, vulnerabilidad sobre la mesa, yo no tengo ni idea de derecho, absolutamente nada. Y no sé, justo el ejemplo que has puesto tú de defender a un asesino como la serie o a un pederasta o a un violador, etcétera. A pie de calle, yo creo que la gente como yo, que no tenemos ni idea de tu profesión, yo creo que tendemos a pensar algo tipo, menudo sinvergüenza, pero ¿cómo se atreve a defender a esta persona por lo que ha hecho? ¿Sabes? Y a veces como que me parece incluso complicado de concebir.
Sí, yo qué sé, yo creo que se puede al final desde dos perspectivas o dos ópticas y desde luego yo creo que habrá algún sádico, de hecho había algún abogado americano especializado en crímenes de lesa humanidad y tal, no sé si llevaba a Milosevic y todo esto de los Balcanes, no era como una especie de, ¿no?, de especializado en estos temas. Al final, claro, ¿qué tipo de, a lo mejor, de cosas pasa por la cabeza de una persona que defienda a otra que ha cometido, pues eso, los crímenes de lesa humanidad? Al final es masacrar, o sea, hacer un genocidio de mujeres, de niños, de hombres, de todo el mundo, pero por razón, a lo mejor, de su etnia, de su religión, de lo que fuera, ¿no? Es decir, ¿qué cosa más fuerte que esa? Y sin embargo hay incluso personas especializadas. Yo ahí, evidentemente, yo no querría tener esa vida como letrado, especializarme en ese tipo de cosas o ir a ese tipo de situaciones, pues la verdad es que no me imagino o no querría. Pero bueno, hay algunos que tienen pocos escrúpulos o no sé, o algún tipo de alteración que les lleva a tener algún tipo de fijación en algunos criminales.
¿Qué tipo de casos?
Sí, sí. Yo no, ¿eh? Yo lo que me tocara, pero también podría decir, mira, yo aquí paso y no me veo, ¿eh? Y habría casos que no podría, seguro, ¿eh?
Genial, José. Pues mira, si te parece, entramos un poquito más en materia y tanto a Desi como a mí y a nuestros oyentes, por supuesto, nos encantaría saber si el comportamiento sexual, es decir, nuestro comportamiento sexual, el del ser humano, es uno de los más regulados, ¿no? ¿Dónde están los límites según tu perspectiva?
Sí, a ver, la regulación que pueda haber en este tipo de comportamiento, yo creo que deviene un poco de un tema moral o religioso, ¿no? Es decir, al final tenemos ejemplos como el catecismo, como en su momento también es o ha sido el Kama Sutra para el hinduismo, y realmente eso ahí se regulaba, que el sexo tenía que ser para procrear, entre un hombre y una mujer, ¿no? No se podía, pues, disfrutar de alguna manera de estos comportamientos sexuales libres, ¿no? Ahora, a día de hoy, propiamente no se puede hablar de que exista un comportamiento que se regule o que se, digamos, que se admita. Ya después, socialmente, obviamente, pues habrá reproches de todo tipo por comportamientos que consideremos, bueno, ya aparte de ciertas filias raras, pero desde luego, pues incluso personas que puedan tener relaciones homosexuales o lo que sea, pues hay parte de la sociedad que los discrimina y que los que les da odio o lo que sea, ¿no? Pero ya eso es un tema al final moral y religioso, porque no lo, porque si religiosamente el sexo es para solo para reproducirse y no puede ser para tener placer, pues obviamente ahí vamos a tener ese sector ultraconservador que lo va a ver malo, que va a decir que se guían por el catecismo y que esto es una barbaridad o es una abominación o que Dios no tolera, ¿no?, estos comportamientos. Pero en sí el comportamiento sexual debe ser libre, se supone que es libre y que siga siendo así como, vamos, por siempre, ¿no? De aquí para siempre.
Totalmente. De hecho, respecto a la educación sexual y lo referente al PIB parental, ¿qué nos dirías de esto? ¿Tenemos derecho a una educación sexual de calidad y además institucional?
Claro, yo aquí la que me haces esta pregunta, que viene un poco relacionada, sí que, claro, nosotros supuestamente aquí una normativa y siempre hablamos de lo que está escrito en las leyes, que no siempre se puede cumplir o que a lo mejor son a veces principios que guían toda lo que debería ser la actuación de los agentes públicos. Pero sí que tenemos el artículo 27 de la Constitución, porque es la norma quizá más cercana que tenemos. Después, evidentemente, internacionalmente pues hay regulaciones también con respecto a los derechos humanos y la libertad de educación y todo esto, pero aquí la enseñanza se regula en este artículo 27 y dice varias cosas, este artículo 27 que es ciertamente amplio. Por ejemplo, habla que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí, esto nos dice, y en un sentido amplio, pues puede ser que aquí se tiene que desarrollar la persona en todos sus ámbitos y en todas sus aristas, ¿no? Y ahí tiene que haber, desde luego, también una protección de cualquier derecho, de cualquier minoría, etcétera. Claro, después aquí también, después nos dice, pues eso es la Constitución, que de verdad es, la verdad es que es bastante criticable en algunas cosas, ¿no? Igual que se pueda alabar en otras, supongo. Pero los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Claro, ¿dónde lo garantiza? ¿De qué manera? O sea, tiene que ser por huevos en las instituciones públicas, o tiene que ser que se le pueda facilitar una historia de la religión, ¿no? Que no está mal, no me parece mal, pero ¿de qué manera esto choca? Y por lo que me decías del PIN parental, tenemos que sacarlo otra vez la colación de que la parte más ultraconservadora, pues, va un poco por este tema de, no, es que yo tengo que ser libre en elegir, o mis hijos son prácticamente su propiedad mía, o yo tengo que decidir tanto en la casa como en el colegio que estudian o que aprenden, ¿no? Y aquí es lo que está el conflicto, que yo creo que lo intenta la nueva ley orgánica de educación, la LOMLOE, ¿no? Creo que es, pues lo intenta un poco, pues unificando criterios entre la pública y la concertada, pero claro, ahí tenemos el problema de que la concertada lleva muchos años, sobre todo con centros religiosos, y ahí va a ser complicado que suelten un poco o den el brazo a torcer, ¿no? Y yo sí que creo que va por el camino de laicismo, y al final es eso, ¿no? Que se pueda hablar de la diversidad sexual en los colegios. Vosotros que además creo que habéis dado charlas y todo esto a niños y niñas, pues obviamente yo creo que es o sea, imagínate que no lo dierais, ¿no? Que no, otros compañeras o compañeros que no lo dieran. O sea, sería un páramo, ¿no? Ahí, porque si te toca un padre pues ultra religioso, ultra católico, que te vaya a enseñar incluso que no te puedes poner preservativo, pues yo entiendo que la sociedad puede ir a peor. Ya después él en su casa, cuando hasta que sea menor el hijo, pues le podrá inculcar lo que quiera, y el hijo cuando ya sea mayor pues tendrá que decidir.
Que decida, ¿no? Pero tienes que tener el derecho, ¿no? Nosotros pensamos que la educación sexual, además, es un derecho de los niños, que está recogido en la ley educativa y está contenido también en muchos convenios internacionales firmados por España, que no es una cuestión de libertad para decidir de los padres. Es decir, aquí le privo a mi niño de estos derechos, porque sí, ¿no? Porque hay una moralidad religiosa que dice que sí, que y punto, que no tiene derecho a saber esta información, cuando para nada, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no?
Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en que no se puede prohibir ni se puede ir a lo que hablábamos del PIN parental, el cual pues para mí es inconstitucional en este caso, porque no, o sea, priva de cualquier desarrollo de personalidad humana, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de esos principios de convivencia, porque si al final tú lo que enseñas es un poco la diversidad que existe y esto pues, o sea, se ayuda a la convivencia, a la conllevancia, a la igualdad y todo. Si lo que es enfrentar, hacer el grupo que se enfrenten, que se odien, que no tengan conocimiento unos de otros, pues al final, ya digo, lo que tú decías muy bien además, ¿no? Va contra todos los principios firmados por el Estado español internacionalmente, va contra la Constitución y además contra una ley orgánica que es la ley de educación, que se ha sido aprobada por el Congreso, que podemos, los conservadores claro, no están de acuerdo, pero ahora mismo es la ley, o sea que hay que apoyarla, ayudarla, y hay que desarrollarla, o sea, eso es así.
Claro que sí.
Cambiando de tercio, José, sí, hay países que han prohibido el matrimonio homosexual, como sabemos, como por ejemplo Rusia, en el año 2020. A muchos se nos viene a la cabeza la imagen de Vladimir Putin, que por desgracia no es un meme, es una persona que existe de verdad, es de carne y hueso. Y nos gustaría saber si son muchos los países que aún siguen prohibiendo constitucionalmente la homosexualidad. O sea, por ejemplo, a nivel Europa, en nuestro país, ¿hay países que todavía lo hacen?
Sí, en Europa efectivamente hay algún país en el cual no, por ejemplo Italia, regula una unión civil, pero que no tiene los mismos derechos para las parejas LGTBI, por ejemplo, el tema de adopción, ¿no? Incluso entiendo, y habría que ver hasta que alcance, pero también con el tema económico. Suiza no pertenece a la Unión Europea, pero esto, Hungría, obviamente, ¿no? Que ahora está muy, muy de moda hablar muy de moda por desgracia, ¿no? De lo que ha hecho el Orbán y tal. Polonia, pues también es un país que tiene, bueno, Polonia sí que creo que tiene alguna mínima limitación, o sea, digamos que sí que da algún derecho muy muy mínimo, supongo que con temas de pensiones y tal, pero claro, estamos hablando de Europa del Este, está bastante poco aceptado y directamente prohibido como tal, no, eso ya tendríamos que ir a otros países de Asia y de África, ¿vale? Que ahí ya si no hablamos de esto y más o menos intento explicar un poco el tema, pero bueno, también el último país así que ahora recuerde que aprobó, creo que en 2015, el matrimonio igualitario fue Irlanda, ¿vale? Y del primero seguro fue Holanda, y lo que me parece que fue en el 2000 o 2001. ¿Vale? Países Bajos, que se llama ahora, que antes decían Holanda y ahora ha cambiado a Países Bajos, no sé por qué. Y evidentemente los países nórdicos, incluso protección constitucional tiene Suecia, ¿vale? Lo tiene incluido en su constitución. Portugal también tiene protección constitucional del matrimonio, o sea que no puede venir un partido ahora de derecha a decir, ah, pues me lo cargo. No, porque primero tendrías que reformar la constitución, que tiene una serie de mayorías cualificadas, ¿vale? Entonces no puedes modificarlo unilateralmente, pues el Vox de turno o quien sea. México creo que tiene muchos estados que también lo protegen, no sé si constitucionalmente, pero tiene bastante potencia. Y en África, un caso así más para ahí es Sudáfrica, ¿no? Que es un poco más paradigmático, ¿no? Versus el resto del continente, que está un poco todavía pues pues verde en ese término, por desgracia.
Totalmente. A mí me sorprende, pues bueno, que muchas veces podemos pensar que Europa es un continente muy desarrollado, ¿no? Y que muy avanzado en derechos humanos, etcétera, pero luego vemos este tipo de cosas y deja bastante que desear, ¿no? De hecho, hemos hablado del matrimonio, pero ¿qué hay de las penas que sufren las personas homosexuales?
Pues claro, aquí ya es la parte más dura, más lamentable en estos casos, ¿no? Y sí, claro, aquí. Por ejemplo, yo, bueno, podemos hablar de varios países, ¿no? Que lo castigan incluso. Por ejemplo, no hay que ir muy lejos para. Nos vamos a Marruecos, que está a pocos kilómetros del estrecho de Gibraltar, o sea, lo tenemos ahí a tiro de piedra prácticamente. Y en Marruecos hay hasta 3 años de prisión, ¿vale? Por evidentemente. También es algo que, o sea, que aunque vaya conjunto y es un poco, a lo mejor, no sé si es difícil de entender, pero desde luego no se castiga el ser homosexual, ¿vale? Sino el, entre comillas, practicar la homosexualidad. Es decir, lo que, evidentemente, después, siendo homosexual, y no lo puedes decir, obviamente, porque te vas a buscar seguramente muchos problemas y la ruina, y por eso hay muchos asiliados políticos, gente que pide asilo, porque son perseguidos por sus gobiernos y son acosados por parte de la comunidad, supongo, que es intolerante, pero lo que se castiga o lo se puede castigar, en este caso, por ejemplo, en Marruecos, es que te pillaran, pues no sé, supongo que, o dándote besos, no sé, lo que sea, pero es un tema muy, muy lamentable, muy, muy asqueroso en ese sentido de tener que ir, ¿no?, justificándose o teniendo que medir en tu sexualidad y no poder expresarla libremente, ¿no? Y ya digo, Marruecos 3 años, pero si después nos vamos a los casos más extremos, más radicales, pues tenemos que hay penas de muerte hasta en 12 países, ¿no? Entre ellos, pues, yo creo que más o menos imagináis algunos, ¿no? Como Arabia Saudí, Irán, Sudán, incluso Mauritania, ¿vale? Que está cerquita bueno, más al sur de Marruecos, o sea que tampoco hay que irse al otro extremo. Bueno, Somalia, que es un estado fallido, que prácticamente no hay estado, y ahí se organizarán pues de la manera que, o sea, de una manera totalmente incivilizada, y en estas cosas se ven, ¿no? Y bueno, y después prisión, pues quitando la pena de muerte en el resto de países, quitando. Digamos que los que son del sur de, más bien en el sur, como sea Sudáfrica, Angola, que sí que protegen más a la comunidad LGTBI, incluso Angola también tiene cierta protección, ¿vale? Y decíamos antes que incluso Sudáfrica tenía protección constitucional, o sea que no es todo el continente africano, pues el páramo, ¿no? Hay negativo para la comunidad LGTBI, pero bueno, ahí tenemos todavía mucho que hacer, supongo que hay que apoyar a la gente que lucha allí por los derechos LGTB, y supongo que también una de las maneras es con el tema del asilo, que habría que darle una repensada, porque el Estado español pues admite, por desgracia, a muy pocas personas que piden asilo, de hecho de Marruecos muchos de ellos, porque son perseguidos por su orientación sexual, y no se le, o tarda mucho en admitírsele, y además los tienen ahí encerrados en los famosos CIEs, ¿no? Por ser ilegales, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucho que hacer para que nosotros, desde nuestro punto de vista, que al final somos muy eurocentristas y tal, pero desde luego lo que podamos hacer es obviamente darle la oportunidad de que sigan aquí y que puedan volver incluso cuando quieran y que hagan la lucha que tengan que hacer. Pero desde luego hay mucho que hacer todavía en África, ¿no? Por desgracia.
Qué interesante y qué terrible, ¿verdad?
Pues sí,
pues sí.
No sé si ha utilizado como fuente el mapa de la ILGA, que es el que yo utilizo siempre para ver todo esto de forma más visual. La ILGA es como una asociación internacional de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y tal, que cada año sube un mapita a internet con una leyenda de colores muy chula en la que se puede ver claramente dentro de cada país de qué se permite, qué se prohíbe, qué se castiga o qué se facilita.
Perfecto.
Ah, mira, sí, aquí lo estoy viendo.
Muy chulo, ¿verdad? Sí, de hecho me sorprendió mucho el caso de América, que está entero azul, como todo súper bien, súper guay, menos el caso de la Guyana Francesa, que está rojo, y Jamaica.
Sí, mira, fíjate, Jamaica, sí, sí. No, es verdad, sí. En América sí que se ha ido en esta última década, se han aprobado bastante normativa, incluso también Brasil, que sí. Hay que ver lo que no entiendo mucho, lo del tema Bolsonaro, ¿no? Que esté ahí, sí. O que se tolere a ese tipo de personaje, ¿no? Sí. tan nefasto y tan lamentable. Y sin embargo, es verdad que para el tema sexual Brasil es bastante tolerante, ¿no? Podemos decirlo, o sea, que no tienen ningún problema con eso. Yo creo que nunca va un poco la cultura así brasileña, me parece, pero está bien.
Bien, José, y cambiando de tema otra vez, como siempre, yo soy el encargado hoy de cambiar de tema. Hace poquito tuvimos un episodio con Oliver, una persona que vive con VIH, y nos habló precisamente de esto, ¿no? De muchos asuntos terroríficos también relacionados con el hecho de vivir con el virus, ¿no? Él, por ejemplo, contaba pues que hay limitación de estancia o incluso prohibición de entrada para personas con VIH en determinados países. A mí me gustaría preguntarte si esto incumple con los derechos humanos básicos y fundamentales que todas tenemos en teoría.
Sí, pues evidentemente, totalmente. Otra cosa es que el incumplir con los derechos humanos, por desgracia, como son estados los que lo aplican y se limitan además a casos particulares, pues al final como no va a suponer, por desgracia, ninguna consecuencia jurídica. Puede haber una resolución de la ONU que diga que esto que está haciendo es ilegal o va contra los derechos humanos, que desde luego va contra el derecho a la intimidad, a la libertad de movimiento, ¿no? O sea, que no tiene ningún tipo de protección, no debería tener ningún tipo de, claro, de lógica que se haga esto. Pero al final la aplicación de esto pues se deja a los países que, como hemos visto antes, hay muchos que evidentemente penan la homosexualidad o la castigan de tal manera, incluso con la muerte. O sea, ¿qué vamos a esperar de países que hacen eso? A que una persona que tenga pues un VIH o lo que sea, que no le vayan a jugar una mala pasada y le vayan a putear directamente y a no dejar pasar o a humillar de alguna manera. Desde luego, pues países los hay como, por desgracia, a patadas, y hablamos de nuevo como Emiratos Árabes, que claro, ahí al final una persona normalmente no lleva un cartelito, tengo VIH, ¿no? O sea, que lo que al final es un descubrimiento que pueden hacer, y desde luego, si te ven viajando con cierta medicación, por ejemplo, ya sea Arabia Saudí, con el norte, etcétera, pues no van a permitir la entrada y no lo van a dejar entrar, ¿no?
Entonces, qué horrible.
Ahí está, sí, es totalmente lamentable, y al final es eso, que se van encontrando pues muchas personas, y supongo que este compañero que os contó su experiencia, pues lo pasaría fatal, y si ha tenido algún tipo de experiencia directa de esto, o si se lo han explicado en algún lado, en algún otra persona que lo tuviera, pero desde luego yo creo que se tiene que seguir adelante con este intento de que estos países pues vayan cambiando un poco su regulación y vayan permitiendo y vayan tolerando que la gente pues se mueva libremente, como no puede ser de otra manera, siempre y cuando tenga el visado, porque ahí, claro, no, al final hay una serie de requisitos, pero si yo cumplo los requisitos, ¿por qué me vas a discriminar a mí con respecto a cualquier otra persona? O sea, tengo yo que contar esto, tienes tu derecho a saber o a prohibirme por esta razón, pues obviamente no, pero claro, aquí está entre lo que debería ser y lo que es, por desgracia, el derecho internacional de caso.
Totalmente. Muy bien, y ahora soy yo la responsable de cambiar también el tema y volvemos a España. ¿Cuáles son los delitos de naturaleza sexual que existen en nuestro país?
Pues, bueno, aquí delito de naturaleza sexual es todo aquel que pueda tener al final o que pueda afectar a la libertad y al consentimiento sexual, ¿no? De cada persona. Pues tenemos desde temas de agresiones sexuales, abusos sexuales, que ya habría otro programa para explicar toda la casuística, ¿no? Por desgracia.
Y los matices, sí.
Y los matices que existen y cómo se ha ido aplicando en todas las sentencias que ha habido y la interpretación jurisprudencial, que está cambiando un poco. Pero bueno, después tenemos todo el tema de los delitos que se cometen también, de revelación de secretos, etcétera, sexuales, ¿no? O delitos contra menores también, que se utilicen sea un medio o fin de esa explotación sexual y de ese abuso sexual. Crímenes hay de todos tipos y colores, y al final los más frecuentes, delito también de, y había bastantes casos que he estado incluso repasando de temas de distribución de pornografía infantil, todas estas cosas que evidentemente son unos delitos bastante duros y al final siempre los que tienen las penas más duras en este caso, pues efectivamente son cuando se cometen pues sobre menores, sobre personas discapacitadas o con personas en este caso vulnerables, ¿no? Que es lo que quería decir. Y entonces, es esto más o menos lo que hay de delitos, ¿no? En España.
Yo precisamente justo iba a preguntar que qué pasa con el ejemplo más cercano que tenemos, ¿no? Sí. El influencer, este TikToker de pagotilla, que ha confesado públicamente que siempre que se folla a chavala, eyacula dentro y finge que es estéril y tal. O sea, a mí eso me parece violación con mayúscula y subrayado. Pero ¿qué tipo de consecuencia legal tendría, por ejemplo, esa conducta? Decir públicamente, teniendo 8 millones de seguidores en Instagram solamente, que a saber lo que tienen TikTok, decir ese tipo de aberraciones.
¿Sabe aquel problema que hay al final por la gilipollez que ha dicho? Bueno, que además si fuera verdad, pues obviamente es un delito. ¿Qué pasa? Aquí el problema, que es un delito, la agresión sexual o el abuso sexual es un delito, se llama semipúblico. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita la denuncia de la persona afectada. No es un delito público, por ejemplo, si yo intento matarte y se descubre o se ve y tal, pues o incluso mato a alguien, eso es perseguible de oficio del tirón, ¿no? No necesita que digan, bueno, es que quería morir, no, perdona, pues igualmente pues sería otro delito, pero desde luego es perseguible siempre. Aquí el problema es este, con este tema, que obviamente yo entiendo que sería un caso de abuso sexual y ya veríamos si de agresión, pero desde luego, si no hay ninguna chica que denuncie, que diga, no, a mí me ha hecho esto y además me lo hizo aquí, de esta manera, bueno, ya sabemos cómo funciona, por desgracia, al final con el tema también de tener que explicarlo o lo que sea, pero al final tendría que denunciarlo a alguien y ahí seguro que le puede caer pues más de 10 años seguro. Entonces, pues supone que por cada delito que hubiera hecho esto. Entonces, si lo ha hecho 10 veces, pues bueno, ahí después hay una regla para determinar la pena, que no sería 10 más 10 más 10, al final solo puede cumplir un máximo, pero que desde luego, yo supongo que este tío pues dirá ahora, no, era broma o era, lo estaba diciendo de cachondeo, no lo sé, pero desde luego si alguien la
si alguien denuncia, ¿no?
Sí, eso lo tiene. De hecho, están investigando un poco ahora, o la fiscalía lo estaba viendo, de qué manera se le puede meter mano. Yo entiendo que por las manifestaciones que ha hecho, a lo mejor de alguna manera pues se puede decir algún tipo de delito, de en este caso, de incitación a algún tipo de actuación o de
conducta, claro.
De conducta, pero va a estar muy justo por la mera declaración, aunque sea asquerosa y lamentable, y demuestra que es un niñato. Pero si hay una persona que vaya para adelante, pues entonces ya sí que se le ha acabado la gracia a este señor. Sí, el rollo, claro.
Pues qué pena, no estoy para nada de acuerdo, ¿eh? O sea, creo que el simple hecho de manifestarlo, aunque luego la realidad no sea verdad, dada la influencia que tiene, yo creo que eso ya debía ser castigado.
Sí, a ver, la fiscalía lo está mirando por el discurso, por si puede ser de alguna manera en relación al odio o a que se haga este tipo de cosas, ¿no? Lo que al final habrá que verlo, o sea, yo como hay poco, o sea, estos son delitos al final más o menos recientes y es complicado encontrar también algún tipo de similitud, de algún pues niñato que tenga tanta trascendencia, porque si lo digo yo o lo dice mi primo una tontería, pues a lo mejor no lo escucha nadie, ¿no? También afortunadamente a veces, porque las cosas que dicen algunas veces, vaya tela, ¿no? Pero si lo dice este tío, que tiene que tener mucha más responsabilidad, y si además está reconociendo ciertas conductas, ya digo que al final este tío diría, no, era... O sea, no creo que diga directamente, sí, yo lo hice a esta chica de aquí, se lo hice. Entonces ya sería como prácticamente decirle, ya se le diría, va, ¿quieres denunciar? Porque estás diciendo que acaba de cometer este delito contigo. Ya sería más fácil. Ahora, tonto es, o sea, cortito es, pero no creo que tanto como para incriminarse de ese delito después, sino que dirá que, uy, que se ha equivocado,
que mentira,
que era una broma, que estaba ahí con tonterías y tal. Pero sí que la fiscalía...
Que están buscando la manera.
Eso es, ahí está, esa es la palabra. Están buscando la manera de meterle mano, me parece bien. Porque a veces, y yo no estoy a favor de ese tipo de ejemplo, ¿no? O de sentencias ejemplarizantes, pero a veces sí que se necesita un primer caso, un primer hecho, para que se diga, mira, hasta aquí, aquí no se puede hacer esto, porque si no sabéis, y lo sabéis porque es un tío conocido al que le ha pasado, por favor no lo hagáis y no, no hagáis estas cosas. O sea, yo entiendo que tiene que ir por ahí la cosa y supongo que va a ir por ahí. Así que esperemos a ver qué hace la fiscalía o qué conclusiones tiene.
Genial, José. Pues ojalá reciba un castigo, aunque pequeñito, y escarmiente, porque desde luego se lo merece por subnormal. Claro. Sí,
es que lo importante de que reciba un castigo es el ejemplo que da de lo que no se puede hacer.
Y José, volviendo a uno de los temas que habías ejemplificado tú hace un momento, ¿de qué forma está regulado el ciberacoso en el Código Penal? O sea, por ejemplo, ¿mandar una fotopolla es delito? Porque de sí tiene anécdota al respecto. Y yo también.
Pues, a ver, el enviar una fotopolla a un, en este caso, un mayor de edad, en principio, un mero envío no lo es, por lo menos a día de hoy no lo es, ¿eh? Ni incluso con las, digamos, los cambios que se han introducido. Sí es verdad que si esto fuera una cosa un poco constante, un poco pesada, y además ya se le ha manifestado el, por favor, no envíes eso, que es que no me apetece, que es que no pega y no tiene sentido, ¿no? Claro, ahí ya sí que podríamos estar hablando por un tema ya más de coacciones, de acoso, desde luego, pero por un mero envío, de hecho, llevémoslo un poco al absurdo, podría decir esa persona, ay, es que me equivoqué, se le iba a enviar a no sé quién que sí que la quería recibir y me equivoqué. Claro. Ahora sí, ya le has mostrado el que no, por favor, no vayas por aquí y sigue empeñado, pues obviamente sí que estamos ante un delito y ya digo, no es súper grave, pero sí que tiene que ser, entiendo yo, condenado, ¿no? Por lo menos por coacciones, ¿no? Y por acoso. Y por el otro tema de claro, por ejemplo, con menores sí. O sea, si se le envía sabiendo a esa persona que la persona receptora es menor de edad, sí que estamos ante este delito de que siempre se ha dicho exhibicionismo. Ahí me sale. Que es, claro, pues, o sea, una persona, y eso típico, imagen que hemos visto, ¿no? En no sé, en Magaluf o donde sea, pues hay un tío que se pone en pelota en una discoteca. Claro, este tío se le puede echar, obviamente, pero no sería un delito por supuestamente una discoteca, pues tiene que ser todo el mundo mayor de edad, ¿no? Sin embargo, si eso lo hace ante un menor, pues y sabiendo además que es menor y tal, pues sí que sería un delito, ¿no? O sea, que ahí está la diferencia un poco de quien recibe, bueno, quien recibe esa imagen no consentida y no seguramente no deseada, si es mayor o menor de edad. Esa es la principal diferencia.
José, hemos hablado de delitos sexuales, pero saliéndonos un poco del guión, ¿podrías aventurarte a decirnos cuál es el delito sexual más grave o el delito sexual rey en nuestro código penal o el más rocambolesco, llámalo como tú quieras?
Claro, a ver, aquí el grave por pena de cárcel y por crueldad o digamos por de alguna manera por lo que supone pues la agresión sexual, que es la violación que decimos, pero con fuerza o con intimidación, o sea, con violencia con intimidación. Ese sería el caso de que es incluso de 15 a 20 años y si hay alguna serie de agravaciones más, por ejemplo, que se cometa sobre personas menores de edad, en grupo, ¿vale? Que por desgracia ya hemos visto varios casos de eso, pues todavía tiene un agravante más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el caso rápidamente de la manada, además se condena por la agresión sexual de cada uno de ellos, pero aparte por la cooperación necesaria con el resto de violaciones o de agresiones sexuales. O sea que cada uno tenía esas condenas de cooperador necesario en cada una de esas agresiones, más la suya propia. O sea, ese yo creo que es el que tiene el más duro y el más grave regulado en nuestro Código Penal.
Uh-huh. Y José, ¿el incesto está regulado en el Código Penal?
No, el incesto no está regulado. Lo único tema, bueno, no tiene nada que ver, pero cuando uno se casa, o sea, está ya casado y se casa otra vez, sí que es un delito, pero no tiene nada que ver con el tema de hermanos ni o familiares, pero sí que es verdad que el matrimonio no se puede hacer más allá de, o sea, entre tío sobrina o tía sobrino se podría hacer con, en el caso, con una especie de dispensa o un permiso, y evidentemente no se pueden casar hermanos, eso está claro.
¿Y primos se pueden casar?
El primo sí.
¡Alucinante! Oye, los primos, pero no sabía.
Los primos, Los primos del alcalde de Madrid, ¿no? O sea, los padres del alcalde de Madrid son primos, seguramente. Yo creo que más de uno tienen cara de padres, son primos.
¡Qué fuerte! ¿Y hermanastros se pueden casar? ¿Cómo pasaba con Guille y Tete en Los Serranos?
Claro, aquí eso ya sería más... ¿Me ponemos un aprieto? Pues la verdad es que yo entiendo que siendo que se han casado sus padres y estando... No deberían, ¿eh? O sea, sería un poco incestuoso el tema, sí, sí.
O sea, podemos decir que el incesto no es ilegal, no aparece recogido en el Código Penal, sino que simplemente es poco ético. El incesto como tal, como relación erótica.
Sí, claro, pero de luego al final, o sea, hay casos, por ejemplo, eso hace tiempo, ¿no? De hermanos que se habían criado con padres separados y tal, o sea, o en familias separadas, o sea, que no habían convivido, o sea, que el tema incestuoso pues no sería tan grave, por así decirlo, pero claro, o sea, genéticamente y la sangre, la consanguinidad que hay ahí, quizás es no sé si, tampoco soy médico, ¿no? Pero no sé de qué manera puede afectar a, bueno, si hay descendencia, ¿no? En este caso, porque van a tener enfermedades que son por esto, ¿no? Y en ese caso no se les permitía, ¿eh? Y se habían criado, pero de alguna manera se supo, o los padres le habían dicho que eran hermanos y esto, ¿no? Pero no podían casarse. Ahora estaban juntos y poder estar juntos, pero no se van a poder casar. No les van a permitir que se casen.
Qué fuerte. Este tema me parece muy interesante. Me da como mucho morbo intelectual. De hecho, creo que es algo de lo que se habla muy poco y que es bastante más frecuente de lo que creemos. No en cuanto a descendencia, ni casarnos, ni nada por el estilo, sino a tener encuentros eróticos con tus hermanos, con tus hermanas, por ejemplo. Creo que esto es súper común. Aunque,
con tu hermana.
Sí, pues, sí, sí. Yo creo que esto es muy común. Sí.
Puede ser. O por lo menos más. En el resto temprano, quizás, sí. Puede ser algo de descubrimiento, ¿no? Sexual y tal. Yo creo que sí que... Sí. Que seguro que hay muchas familias esto. Lo que ya después sí que se ve mal y aparte, pues no, vamos, bueno, no sé, ahí tampoco voy a meter, bueno, no es mi tema, pero que no está, en ese caso no, sí que no estaría regulado o desde luego se regularía en contra de, en ese caso.
Estoy haciendo una breve búsqueda por internet, creo que me he pasado a tres pueblos, porque yo con incesto me refería a encuentros eróticos con personas horizontales a ti, ¿no? Pero tal y como lo define la RAE, pues es... una relación sexual entre familiares consanguíneos muy cercanos que proceden por su nacimiento de un tronco común. Vale. No me refería a esto, me refería a horizontalidad, ¿no? Con hermanos, con primos, etcétera, que esto creo que es súper común. Vale. Y de hecho estoy leyendo como muchos testimonios, incluso un movimiento social que se llama Me Too Incest, de testimonios de gente que han sufrido incesto, y yo me planteo la posibilidad de que haya ciertos incestos que se han consentido. ¿Qué pasa?
Sí, sí, a ver, sí, pero no, ten en cuenta que eso no está, o sea, no hay una pena por ser incestuoso, ¿no? O sea, lo que no está permitido legalmente, o sea, tú no puedes regularizar una situación incestuosa, por ejemplo, eso, como decíamos, ¿no? Como un matrimonio en el cual, que ya digo, ahí es un tema moral, ¿eh? Ahí no sé si está bien o está mal, o a lo mejor de aquí a 10 años o 20 está ya regulado y es de otra manera, pero tú no puedes regular esa situación como una situación matrimonial equiparable a cualquier otra, porque no lo permite el Código Civil. Y no ahí sí. Tampoco te sé decir si hay países donde se permite algún grado más o en ningún país se permite. Realmente ahí sí que hay cierta, creo que por lo menos lo que me suena es que hay cierta unanimidad en que no se regule o en que no se admita jurídicamente esta situación como una situación legal y como una situación que se tiene que tiene que tener una protección por eso, por ejemplo, si uno muere, pues tiene una pensión la pareja, ¿no? O la mujer, el marido. En ese sentido no hay protección.
Vale.
Qué interesante.
Bueno, yo qué sé, a mí me resulta extraño, claro, quizás porque estoy lejos de eso, ¿no? Que a nivel de hermanos se produzcan encuentros sexuales de alguna forma conscientes, ¿no? Y con sentido. Me genera extrañeza y además un poco de rechazo, porque entiendo que en una exploración sexual, digamos, que va muy pegada al desarrollo del niño o de la niña, pues esos juegos se dan, y de hecho se dan muchísimo, ¿no? Pero, claro, hermanos que conviven, que luego se enamoren y quieran formalizar una relación,
no,
a lo mejor es
yo me refería,
el sobrino.
Yo lo que me refería básicamente era a encuentros eróticos entre iguales, entre hermanos de más o menos la misma edad, primos, etcétera. No me refería a la verticalidad de, oye, un tío con un sobrino. Obviamente no. De hecho, no sé si lo hemos hablado alguna vez en este canal. Escribí una vez sobre ello, es un tema súper interesante. Estoy descubriendo ahora que me encanta el incesto, mi tema favorito. Hay un efecto que se llama el efecto Westermarck, que es un efecto que precisamente explica o intenta hacer de factor explicativo mediante el cual las personas, cuando convivimos en un mismo ambiente, en la familia, por ejemplo, si, siendo muy pequeñita, desarrollamos como cierto rechazo erótico o cierta reticencia erótica hacia nuestros hermanos, por ejemplo. De tal forma que, por ejemplo, si yo como marica tengo un hermano que sé que está buenísimo, pero es mi hermano y me he criado con él, ese efecto es el que explicaría que a mí mi hermano no me ponga nada, pero porque estoy harto de verlo, porque sé que es mi hermano, ¿sabes? Ese efecto explica ese tipo de dinámicas, ¿no? Pero creo que esas dinámicas en ciertos momentos pueden verse vulneradas, sobre todo muchísimo más entre primos. Si existe la frase, cuanto más primo, más me arrimo, yo creo que cuestión de azar no es, te lo digo
Pero,
yo.
claro, pero ahí no se puede hablar de, o sea, a lo mejor, ya digo, por socialmente a lo mejor a una persona lo
Sí.
podría ver mal, o típica persona mayor ha sido, uy, es que está con su prima o con su primo, ¿no? Un poco así, pero que no está ilegalizado para nada. Una conducta, además, muy históricamente muy típica. De hecho,
Sí.
bueno, también que hablábamos antes del alcalde de Madrid, también los reyes de España, los pre-Borbones sobre todo, ¿no? Los Austria eran muy de primo y también de sobrina y tío. O sea, que había Carlos
Así
III.
salían todos hemofílicos,
Claro,
¿no?
sí, tenían un montón de enfermedades por eso. Y eran primos. Fíjate tú si también por muchas generaciones mezclando la misma sangre, ¿no? Pero imagínate con el tema de hermanos, ¿no? Que se hablaba antes. Ya, yo creo que sí que
Claro.
es un poco sobrepasa el límite. Pero bueno, siempre que no hayan sido criados, en ese caso, desde luego, que ahora no sé, no os puedo referenciar porque es antiguo. Supongo que en Google, si se busca, se verá ese caso. Que no sé si eran, ni siquiera si eran en España, pero había esos dos hermanos que se habían quedado separados, que estaban enamorados y que vivían y ahí se puede ver hasta normal, obviamente porque no han tenido pues esa convivencia desde pequeño, como decía ahora Pablo, ¿no? De entre hermanos y tal. Y yo entiendo que eso es lo que es la única diferencia que hay, porque al final tú tampoco tienes culpa de la sangre que tengas, ¿no? O sea que al final si quieren estar juntos, pues que estén juntos toda la vida, ¿no? Si se han conocido después, está claro.
Pues bueno, se está acabando nuestra entrevista. La verdad es que pues, ha sido bastante interesante. Hemos aprendido, yo creo que bastante. Yo creo que, no sé si Pablo estará de acuerdo, que me despierta muchas más preguntas y me hace querer más investigar, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, antes de cerrar, siempre nos gusta preguntarle a nuestras invitadas, a nuestros invitados, pues un consejo, ¿no? Y en tu caso va a ser, ¿qué le dirías a alguien que nos escuche y que quiere ser abogada o abogado?
Que huya, que no lo sea. Está muy mal pagada la profesión. No, ¿qué le diría realmente? Que estudie mucho. O sea, la abogacía al final es una carrera de, supongo que como muchas, ¿no? De fondo, muy memorística. O sea, una persona que sea capaz de estar 6, 8 horas, sobre todo en época de exámenes y unos meses, un mes antes, ¿no? Pues que es su carrera. Si además le gusta defender a un asesino, no. Si le gusta el poder, no sé, desarrollarse dentro de los tribunales, o si incluso tiene pensado un tema de una oposición, pues que desde luego lo plantee seriamente el estudiar la carrera de derecho, que después te permite o no ser abogado. Al final, muchos hemos optado por la abogacía, pero muchos otros, vamos, compañeras y compañeros de mi carrera han estudiado, o sea, están ahora de jueces, están de notarios, o sea, han ido un poco yendo por otro tipo de profesiones. Yo creo que les va bien, yo creo que son felices y eso es lo importante, encontrar una cosa que se te dé medio bien, que te guste y si eres capaz de ser constante, de ir ahí día a día, poco a poco, yo creo que va a ser seguramente una abogada muy buena y podrá desarrollarse todo lo que quiera. Y espero que haya alguien que nos escuche que al final estuviera dudando y diga, mira, pues voy a estudiar derecho a ver qué pasa.
Qué bien, José. Sí, ojalá y estamos convencidos de que seguramente esta entrevista y esta narrativa tuya le ha servido a alguien. Pero bueno, como iba diciendo Desi, pues toca despedirse, pero no sin antes preguntarte dónde podemos encontrarte.
Pues sí, en mi red, vamos, yo tengo LinkedIn, que es linkedin.com in Córdoba Girón, que son mis apellidos, ¿vale? Y estamos en un proyecto también que es legalmente.online, que sí. Es un despacho de abogados online, el cual estamos montando una serie de compañeras y compañeros de toda España y pueden visitar la página web cuando quieran y ya verán a lo que nos dedicamos, que es un poco de todo al final. Civil, penal, más o menos de... Esperemos que no vengan muchos delitos de estos que hemos ido diciendo, pero sobre todo tema, al final estamos muy enfocados en derecho civil, pues herencias, matrimonial, o sea que se echen, si quieren, tienen un momento que echen un vistazo a la página y ya está. Y que si quieren que pregunte lo que tenga que preguntar, que la primera consulta es gratis.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y toca despedirse, pero si nos echáis de menos no olvidéis que podéis encontrar en nuestras redes sociales y página web La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter y lamiradasexologica.com. Allí podréis estar al tanto de nuestros episodios y novedades como también contactar con nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y...
¡Nos vemos en otras dos semanas! ¡Sí, qué te ha pasado hoy! No sabía leer la despedida. Deja esto, a ver si alguien llega a este punto.
Seguramente, José.